Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día. Lo último, es una noticia de esta misma tarde, es el fallecimiento en Madrid del actor Alfredo Landa. Tenía 80 años y problemas de salud que le habían apartado de la vida pública recientemente. Vimos por última vez a Landa en 2008 recogiendo varios premios después de 50 años de carrera profesional. Ramón García Pellegrín.
Amigos muy cercanos a Alfredo Landa han confirmado a la Academia de Cine el fallecimiento del mítico Alfredo Landa a los 80 años de edad tras una larga y rica carrera dedicada al teatro, al cine y a la televisión. Carrera a la que él mismo ponía a la palabra fin. Se retiraba hace 6 años. Landa ha muerto en Madrid, en su domicilio, en la ciudad donde vivió durante más de 50 años y donde recogió también la medalla de oro de la Comunidad de Madrid.
Más que emocionado, muy sentido. Lo he sentido mucho por el honor que representa para mí el que Madrid, que llevo 49 años viviendo aquí, me haya considerado merecedor de este galardón.
Nacido en Pamplona y creador de todo un género cómico como el landismo, Alfredo Landa empezó en el cine a finales de los 50, pero sus papeles más memorables son los de películas como Los Cracks de Garci, Los Santos Inocentes o El Bosque Animado. El director de teatro y colaborador de esta casa, de La Linterna, Juan Carlos Pérez de la Fuente, recuerda así a Alfredo Landa.
Ser un hombre popular y a la vez exquisito, ¿no? Y conectar. Yo creo que él supo como nadie ser el alma de lo español, de la idiosincrasia española, ¿no? El hombre pequeñito, bajito, pero automáticamente se metió en el corazón de todos los españoles.
Alfredo Landa ganó 2 Goyas más otro Goya de honor y deja un legado de más de 100 películas.
Jornada de huelga en la educación. En la educación pública a esta hora le suceden las manifestaciones en las principales ciudades españolas. Es una protesta contra la reforma educativa que aprueba mañana el Consejo de Ministros del Gobierno del Partido Popular. Ya saben que todas las leyes en vigor durante nuestra democracia han sido aprobadas por el Partido Socialista y esta sería la primera de un gobierno del Partido Popular. Ahora les contamos cómo va la manifestación de Madrid. Antes las cifras. Los convocantes del paro hablan de un seguimiento del 70% frente al 20% del Ministerio de Educación. Eso sí, las partes dicen estar abiertas al diálogo. Eva Revenga.
Los sindicatos aseguran que la huelga ha sido un éxito, un 70% de seguimiento. Desde el Ministerio aseguran que solo un 20%. Gran diferencia respecto a las cifras de la huelga, aunque parece que en algo todos están de acuerdo. Escuchamos a Antonio Reguero, de UGT, y a Sandra Moneo, del Partido Popular.
Le pedimos que reúna a la comunidad educativa, que dialogue con la comunidad educativa y lleguemos a un pacto. Solamente ahí tendremos futuro en el mundo educativo.
Un debate más intenso de diálogo y de colaboración que es con el resto de grupos y, por supuesto, con la comunidad educativa.
Para llegar a este hipotético pacto, que no es la primera vez que se intenta, los organizadores de la huelga piden que se retire la reforma de la ley y que, desde luego, no se apruebe mañana en Consejo de Ministros.
Las protestas de esta jornada se han desarrollado sin incidentes, salvo en Valencia, donde 2 policías han resultado heridos en la zona de la Universidad Politécnica. Nos vamos ahora al centro de Madrid, donde hace poco más de media hora ha comenzado el acto final de este día de huelga en el sector de la educación pública. ¿Qué está pasando en esa manifestación, Teresa Sánchez?
Cientos de padres, profesores y alumnos se manifiestan hasta ahora por las calles del centro de Madrid en protesta por la reforma educativa que prepara el gobierno. Una manifestación que arrancaba hace unos minutos de la madrileña Plaza de Neptuno y que se dirige al Ministerio de Educación en la calle Alcalá. En estos momentos, la cabecera de esta marcha se encuentra en el Paseo del Prado, paseo que, por cierto, está cortado al tráfico en ambos sentidos. Entre los principales lemas de esta marcha, no a los recortes, sino a la reforma educativa.
Eso es lo que dicen los asistentes a la manifestación. Los que no han ido, por ejemplo, la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos, una de las mayoritarias, no secunda la huelga. Su presidente Luis Carbonell ha explicado las razones en la tarde de Ramón García.
Radicalmente en contra de la huelga. Primero porque pretende parar la LOMCE. Y eso supondría volver a la LOE, que es una ley pésima. Y yo le acuso, del CONCAPA acusamos al ministro de no tener una ley más ambiciosa. Nos parece una tímida reforma y le pedimos más. Pero no se puede pretender con una huelga, quitando en mayo, a mitad de mayo, horas de estudio a los estudiantes, a nuestros hijos, que con esto vamos a mejorar la educación.
Las protestas de hoy también van dirigidas a las políticas de ajuste del gobierno. Precisamente este jueves el BBVA ha empeorado las previsiones económicas para este año. En su último informe aconsejan una reestructuración fiscal, es decir, de los impuestos, subir unos impuestos y bajar otros, Joaquín Bizmanos.
Tenemos que ir hacia una presión fiscal, hacia una estructura más eficiente. Según los economistas jefe de BBVA Research, eso pasa por bajar unos impuestos, el IRPF, por ejemplo, y subir otros. Habría margen para incrementar los tipos reducidos del IVA y los especiales. Eso sí, Rafael Domènech deja este mensaje.
Siempre preferimos que antes de llegar a esa fase, ¿no?, de aumento de los impuestos se haga todo lo posible por mejorar la eficiencia con la que funcionan las administraciones públicas.
Hay que afrontar esa reforma del sector público y también dar una vuelta a la del mercado de trabajo. El informe del Servicio de Estudios de BBVA deja otro dato interesante. Si los sueldos hubieran empezado a bajar al comienzo de esta crisis, se podría haber evitado la destrucción de 1 millón de empleos.
Esta noche nos acompañan en la linterna el economista jefe del BBVA Research, Rafael Domínguez, por cierto. El juez de la Audiencia Nacional, Gómez Bermúdez, interroga esta tarde a los 8 miembros del grupo Greenpeace detenidos esta mañana en el Congreso de los Diputados. Podrían haber incurrido en un delito contra las instituciones del Estado, saltaron la valla de seguridad y algunos de ellos, tres en concreto, han logrado llegar a la fachada del Congreso de los Diputados. Protestaban por la aprobación en el Congreso de la Ley de Costas, que legaliza miles de viviendas y chiringuitos para ganar en seguridad jurídica. Juan Fernando Baño.
Los detenidos, todos de nacionalidad española, comparecen esta tarde ante el juzgado número 3 de la Audiencia Nacional. Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Los hechos que han realizado podrían ser susceptibles de ser considerados como un delito contra las instituciones del Estado. Y, por tanto, en los términos que decidan los jueces y fiscales y de acuerdo con los procedimientos legales, van a ser acusados de esa conducta y, como digo, en las próximas horas pasarán a disposición de la Audiencia Nacional.
Greenpeace destaca en una nota en su defensa que el presidente del Congreso haya descrito esta acción como pacífica. El presidente Posada también ha admitido un fallo de seguridad, afirmación que ha sido calificada de poco afortunada por la Confederación Española de Policía. La CEP pone el acento en el hecho de que han sido los antidisturbios desplegados frente al Congreso, entre 30 y 40, los que han llevado finalmente a cabo las detenciones. Y es que las primeras pesquisas internas de la investigación abierta por la policía señala a la Comisión Especial ubicada precisamente en el Congreso como la responsable de ese posible fallo. El cese de ese comisario jefe ha sido ya pedido esta tarde por el sindicato unificado, el SUP. Lo cierto es que los de Greenpeace, que han llegado todos a bordo de una furgoneta, han utilizado el efecto sorpresa para acceder al edificio antes de ser arrestados.
Novedades en el caso NOS, de desvío de fondos públicos a través de una entidad sin ánimo de lucro. El juez Castro quiere que Diego Torres, el ex socio Urdangarín, explique la reunión que mantuvo el Duque de Palma con la alcaldesa de Valencia, Bárbara, y el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Vamos con los datos, COPE Mallorca, munición.
El juez instructor quiere conocer el día, la hora y si coincidió con algún acto oficial. Indagar si realmente se celebró el encuentro. Y es que, según la declaración de Torres, en esta reunión en Zarzuela negociaron la celebración del Foro Deportivo Valencia Summit por 3 ediciones, 3 millones de euros públicos, cuando el coste real se cifraría en unos 300.000 euros. Esto es uno de los eventos investigados en el marco del caso NOS. Según uno de los correos, el Duque de Palma habría recurrido a la ayuda del rey 2 días después de firmarse el convenio, de lo que se deduciría la antelación con la que esta entidad habría comenzado a trabajar en el proyecto sin que el acuerdo aún estuviera firmado. Por otro lado, más novedades en este caso NOS, y es que el juez ha incorporado al caso las 10 últimas declaraciones de la renta del duque, pero no las de la infanta Cristina, a la espera de resolver los recursos.
Fuera de España, Estados Unidos, prisión para el principal acusado de secuestrar a 3 jóvenes durante 10 años. Un juez de Cleveland le ha impuesto una fianza de 8 millones de dólares. ¿Qué más, Manuel Ángel Gómez?
Lo último es que diputados conservadores británicos quieren forzar un adelanto del referéndum sobre la Unión Europea prometido por el primer ministro David Cameron. Hace una semana se celebraron elecciones locales en el Reino Unido y los conservadores perdieron un apreciable número de votos que recogió el partido antieuropeo. Cameron ha repetido hoy que sería un error que el Reino Unido saliera de la Unión Europea y que la solución es reformarla. En Estados Unidos ha sido enterrado en un lugar no revelado uno de los autores del atentado de Boston, que murió en un tiroteo con la policía, y ya son más de 900 los cadáveres recuperados tras el derrumbe de un edificio de talleres textiles en Bangladesh hace 2 semanas.
Repasamos hasta ahora la situación en las carreteras. ¿Cómo se circula? Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos hasta ahora contándoles las mayores complicaciones en las carreteras. Tenemos retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la AP2 en el Papiol y en la B10 y en la B20 en ambas direcciones. También problemas en Madrid, destacamos la A2 entre Canillejas y el acceso a la calle 30, la A6 entre Majadahonda y la Florida, en la A1 en la Cuesta de los Dominicos y la M40 entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia, y entre los túneles del Pardo y Pozuelo sentido A5. También se van a encontrar con retenciones a esta hora en Valencia, en la V30, en Sirivella en dirección al puerto, y en Quart de Poblet sentido A7, y en la CV30 en Paterna circulando en dirección también al puerto.
Y el tiempo para lo que queda de este día con Belén Montes Belmonte.
Esta noche las lluvias se desplazarán desde la cordillera cantábrica al País Vasco, Navarra y Castilla y León, donde se concentrarán todos los chubascos. En el resto habrá intervalos nubosos sin lluvias. Las temperaturas apenas cambiarán, tan solo bajarán ligeramente en la mitad norte.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos ahora mismo 23 grados en Madrid. Para mañana seguirán las nubes con posibilidad de algún chubasco tormentoso. Bajan ligeramente las temperaturas. En cuanto al tráfico, la manifestación que transcurre ahora mismo por el centro de Madrid está dificultando el tráfico en el entorno de Puerta de Alcalá Cibeles, Recoletos Colón y Plaza de España Gran Vía en la M30. Problemas de Puerta de Hierro San Pol de Mar y de Manoteras al Puente de Ventas. Zona también con complicaciones en los alrededores de la Plaza de Toros. Recuerden que hoy empieza la Feria de San Isidro. Nueva polémica en el Pleno de la Asamblea. La diputada socialista Maru Menéndez ha sido expulsada del hemiciclo por el presidente de la Cámara, José Ignacio Echeverría, tras calificar de corrupto a Ignacio González y no retirar el insulto. En solidaridad, también han abandonado su escaño todos sus compañeros del Grupo Socialista y los diputados de Izquierda Unida. González ha anunciado que presentará una querella contra Menéndez por descalificaciones y hoy ha declarado ante el juez de Madrid, Danena Cándida Jiménez, ha afirmado que sus superiores le negaron los refuerzos que solicitó y que nunca recibió la orden de cambio de nivel de riesgo. Es todo, siguen informados en COPE.
Enseguida contamos también lo último en el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
COPE es la única radio generalista que aumenta su audiencia. Gracias. Gracias a ti y a casi 2 millones de oyentes.
COPE. Estar informado.
Visitamos una casa muy especial. Su dueña dice que está encantada. ¿Es verdad?
Pues claro, tenemos el seguro de hogar con línea directa y como pagamos tampoco estamos encantadísimos.
¿Y ese ruido de ultratumba?
Mi marido, que se está echando la siesta.
Estarás encantado con tu seguro de hogar. Línea directa te mejora tu precio de renovación garantizado porque línea directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
He suspendido. Vaya palo.
Pues haz como yo. Toma de Memory Studio. Con de Memory Estudio, vamos, memorión. Toma de Memory ya por todas. Consulta a tu farmacéutico.
Uno de cada tres especialistas la recomienda para lucir la mejor de las sonrisas. Uno de cada tres técnicos la recomienda en todos los hogares. Y es que el 11 de mayo con el sorteo especial de Lotería Nacional por 12 euros te puedes llevar 5 millones. Con la Lotería Nacional sabes que uno de cada tres toca. Prepárate, el 11 de mayo puede ser tu día de suerte. Loterías y apuestas del Estado, 250 años cumpliendo sueños.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Quiero que hagas fija, María.
¿Puedes seguir con las prácticas?
No. La quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo. No falta jamás. Que no es rentable, es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Poner la radio y saber lo que está pasando.
Información continua y actualizada en COPE.
Saber cómo te afecta lo que sucede y conseguir soluciones.
Expertos que te explican lo que te toca de cerca.
Tu salud, tu familia, tu empleo. Tu información.
En COPE nos preocupa lo que te preocupa y trabajamos para apoyarte en tu día a día.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad, personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE.
Thank you.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Rubén, todos los años pasa lo mismo al final de la temporada, ¿no? Se empieza a hablar de si se amañan los partidos, ¿no?
Sí, de primas a tercero, bueno, ya lo sabes. Buenas tardes, Juan Pablo. Y ha habido una declaración esta mañana del presidente del Deportivo de La Coruña, Augusto César Lendoiro, refiriéndose a hace dos años, que ha sorprendido a todos, pero por su claridad.
Que los ha habido, estoy seguro. Pero no hablo de este año, ¿eh? Hablo fundamentalmente del año que nosotros descendimos. Seguro que descendimos porque ha habido acuerdos entre otros equipos para llevar a cabo resultados determinados, ¿no? Y todo el mundo lo sabe, no es que lo sepa yo.
Habla de amaños de partidos, así que hoy estamos preguntando, después de estas declaraciones, si os parecen bien, si estáis de acuerdo con las palabras del presidente del Deportivo de La Coruña. Enseguida lo discutimos. Antes repasamos lo que es noticia del día. Al hilo de esta situación también se ha pronunciado el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Germán Mansilla.
Ha calificado como cáncer de nuestro fútbol el amaño de partidos y ha hecho hincapié en las apuestas deportivas como trasfondo en algunas ocasiones. Además, ha anunciado la venta centralizada de los derechos televisivos a partir de 2015-2016. Ha cortado a 580 la deuda del fútbol español y ha dicho que compensarán económicamente a los clubes que jueguen los lunes.
Dos interrogantes le quedan al fútbol español. ¿Quién será campeón de Liga? Parece que el Barça. ¿Quién será campeón de Copa? ¿Llega Özil por el Real Madrid a la final, Melchor Ruiz?
Pues a pesar que ayer se encendieron las alarmas cuando Özil no pudo terminar el partido con un problema en el tobillo derecho, hoy en el Madrid son más optimistas al comprobar tras las pruebas realizadas que no es tan grave y que en principio el alemán sí va a poder estar en la final de la Copa.
Una final para la que, por cierto, la COPE ya adelanta que existe árbitro, Isaac Fouto.
Sí, ya es oficial, Rubén, la noticia que adelantaba Deportes COPE este mediodía, que el aragonés Carlos Clos Gómez va a pitar la final de Copa del próximo viernes entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Será la primera final que pite el colegiado aragonés.
El Barça pendiente del futuro de su portería. ¿Qué sabemos, Silvia Ortiz?
Pues no se sabe si está jugando al despiste el Barça con la opción de Pepe Reina como relevo de Valdés, mientras el entorno del jugador asegura a la COPE que ya ha habido contactos con el Liverpool para pedir precio. En la Secretaría Técnica del club se toman a broma que el canterano pueda volver. Según nuestras informaciones, el que más gusta a Tito Vilanova es el alemán Ter Stegen del Borussia Mönchengladbach como opción de futuro. Antes habrá que saber si Valdés se va este verano o si se queda un año más.
Mañana empieza en Londres la Final Four de baloncesto, la final del Campeonato de Europa, Pilar Casado.
Lo hará a partir de las 9 de la noche, hora española, desde las 8 y media en tiempo de juego. Recordemos un clásico, un Real Madrid-Barça que no se da en una Final Four desde 1996. No ha pisado el parque todavía el Madrid, tampoco lo ha hecho el Barça. Están esperando a que concluya el entrenamiento del CSK, sin mayor novedad, para ver cómo evoluciona Yagüey y si realmente pudiera estar mañana, aunque mucho me temo será la baja azulgrana. En el Madrid, mucha ilusión y concentraciones, pero bajas, afortunadamente para la SO, ninguna.
Tenis Open de Madrid, ha jugado Rafa Nadal y ya ha terminado su partido, Manuel Ramiro.
Pues sí, victorias españolas de Rafa Nadal, Pablo Andújar y Anabel Medina, derrota de Fernando Verdasco y en estos momentos está en juego el Ferrer Haas, 4-5 para el español. La sorpresa del día ha sido la derrota de Roger Federer ante el japonés Nishikori, 6-4, 1-6 y 6-2.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, a ver, Juan Pablo, verdad, tienes tu razón, ¿eh? Cuando llegan los finales de temporada pasa todos los años. La declaración de Augusto César Lendoiro, el presidente del Depor, esta mañana, sorprendido, pero porque lo hemos escuchado ahora mismo, lo ha dicho clarísimamente, casi todos los partidos finales de hace dos temporadas han estado amañados. Mira, vamos a escuchar otra vez a Augusto César Lendoiro para que veáis lo claro que lo ha dicho.
Que los ha habido, estoy seguro, pero no hablo de este año, ¿eh? Hablo fundamentalmente del año que nosotros descendimos, seguro que descendimos, porque ha habido acuerdos entre otros equipos para llevar a cabo resultados determinados, ¿no? Y todo el mundo lo sabe, no es que lo sepa yo.
Acuerdos para llegar a algunos resultados que le favorecieran. Y nosotros estamos preguntando si estáis de acuerdo con las palabras del presidente del Deportivo de La Coruña. Hoy está por aquí Marco Antonio Sande, Coruña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y José Manuel Oliva, Sevilla, hola.
Hola.
Que sí, que están de acuerdo con las palabras de Augusto César Lendoiro. Germán Dobarro también en Coruña, hola.
Hola, Rubén, muy buenas.
Y Arancha Rodríguez, hola, Arancha.
Hola, Rubén.
Que dicen que no están de acuerdo con lo que ha dicho Augusto César Lendoiro esta mañana aquí en Madrid, por cierto, también. Alex Alguero, ¿qué dice la gente en la calle?
Pues la mayoría de la gente de la calle, Rubén, no está de acuerdo con las palabras de Lendoiro y cree en la limpieza del fútbol español.
Yo, por líneas generales, confío en la gente.
Aquí en España, yo creo que no, que somos bastante serios, me parece, en ese sentido.
Hay que confiar en que no pasa.
Nunca es descartable nada de que pueda existir por el tema de la permanencia en primera y el descalabro que le supone bajar.
Algunos lo intentan, presidentes que no son muy de fiar, pero que no creo, francamente.
sorprendente que haya ese tipo de corrupción.
Creo que no haya amaño, vamos, yo creo que no estará amañado los partidos.
Bueno, Germán y Marcos están en Coruña, o sea que ellos tienen casi hasta más cerca por qué exactamente lo dice hoy Lendoiro y si tiene motivos fundados, y además cada uno opina de manera distinta. ¿Vosotros diréis?
Vamos a ver, Rubén, hay una cosa que es clara, Lendoiro no es tonto de remate y Lendoiro sabe por qué lo dice. Ahora, es un imprudente y un absoluto irresponsable. O sea, lo que tú no puedes hacer es quejarte de un pisotón. ¡Ay, es que me duele! Y luego darle a un tío una patada en la boca. Eso es impresentable. Lo que no puedes hacer es decir, es que Barquero obró muy mal, es que Barquero rajó y no fue claro, es que no tiene pruebas. Y tú, ala, soltar el ventilador y de repente, sin ningún tipo de prueba, decir estas barbaridades. Lendoiro, insisto, es un imprudente y se nota que lo ha dicho en los desayunos. Se acuesta a las 7 de la mañana, a las 8 le tocó comparecer y dijo a las 8 de la mañana lo que acaba de decir, que es una auténtica animalada.
Mira, lo único que te reconozco, Germán, es que Lendoiro en la hora del desayuno es un peligro, pero, y lo ha demostrado. Pero es presidente desde hace muchísimos años, desde que tenía 16 años, es el presidente con más experiencia de la Liga de Fútbol Profesional, estudió Derecho y sabe perfectamente las consecuencias de lo que dice. Fue una declaración premeditada y a mí no me cabe otra explicación que lo vaya a demostrar.
Vale, hombre, a mí me dijo Rubén.
Sí.
Dale la Arancha.
Si Lendoiro se cree lo que él ha dicho, yo, si fuera Lendoiro, si fuera el presidente de un club y pensara que la liga está mañada, automáticamente sacaría a mi club de una competición adulterada. O lo diría al inicio. Es que, ¿cómo vamos a pensar que esta liga está mañada? Además, curiosamente, siempre se habla del otro. Nunca se habla de lo propio. Con lo cual yo creo que Lendoiro lo ha dicho porque está en una situación complicada, porque se ha visto acusado él de haber participado en un amaño y la mejor manera de defenderse ha sido atacando a las demás diciendo que esto ha pasado. Pero vamos, yo creo que la competición es limpia porque llevamos muchos años hablando de la misma historia y todavía está por probarse que haya habido un partido amañado en el Campeonato Nacional de Liga Española.
Oye, Rubén, ¿tú me puedes poner de nuevo el corte de Lendoiro?
Claro,
es que
sí,
lo mismo he escuchado yo otra cosa diferente a Germán. Y a
Bravo, ¿lo tenemos por ahí el corte de Lendoiro?
Creo que es muy clarito.
Seguro que nos tenemos que limpiar los oídos.
Lo que tú pidas, Oliva.
Por favor.
Que los ha habido, estoy seguro. Pero no hablo de este año, ¿eh? Hablo fundamentalmente del año que nosotros descendimos. Seguro, porque ha habido acuerdos.
Lo he escuchado todo bien, ¿no? Mira, es que además tengo la página web ahora mismo abierta de cope.es.
Sí.
Estoy leyendo Lendoiro 2. Casi todos los partidos finales han estado amañados. Y justo debajo, Javier Tebas, que ha trabajado para un montón de clubes y que ahora es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Tebas 2. Los amaños son como un cáncer, no pararé.
Y llevan muchos años en el fútbol, ¿eh? Que no lo está diciendo Perico de los
Digo
malotes,
yo que
¿eh?
Lendoiro y no, Tebas claro. Serán alguien en esto, escúchame, ¿no? O al menos
porque lo diga Tebas, vamos a rendir pleitesía y hacer la ola. Vamos, me parece una majadería absoluta. Vamos a ver. Lendoiro ha dicho que descendió seguro, además dijo seguro, por culpa de los amaños, y todo el mundo lo sabe. Si todo el mundo lo sabe, alguien en algún momento aportaría la mínima prueba. Yo entiendo que Lendoiro sabe lo que hace.
Pero dale la oportunidad de que lo haga, ¿no? Lo ha dicho
si
esta mañana.
No, es que Marco, Germán, si lo sabe, como le dice Germán, si lo sabe seguro, ha tardado mucho tiempo en dirigirse a los juzgados y poner una denuncia.
Pero quizás porque ahora ha entrado la Fiscalía Anticorrupción, ¿no?
Es que me da igual que entre la Fiscalía Anticorrupción.
Lendoiro levanta la bandera. Oiga, llámeme a mí, yo tengo pruebas. Lo ha dicho esta mañana. Dadle tiempo.
No, es que no es llámeme a mí, es me voy al juzgado y presento una denuncia con los que han amañado la competición porque me afecta a mí, que soy presidente de un club. Y te repito, y si tan convencido estás de que está adulterada y amañada esta competición, lo tienes muy fácil, sacas a tu equipo de esta competición y que intervengan los jueces o que intervenga quien tenga que intervenir para que no estemos hablando siempre a finales de temporada de lo mismo. ¿Por qué
está
no
claro, Aranchita. Mira, me dijo antes Rubén, oye, vamos a meter a Marquito a ver qué tal lo hace. ¿Tú qué tal lo exige? Yo creo que bien, pero con las gilipolleces que está diciendo creo que no voy a entrar en un debate. Mira, vamos a ver. Dice Lendoiro en su comparecencia también, si no me equivoco yo, y ahí está Rubén para confirmarlo,
que había
el presidente de una comunidad que estaba de promedio. ¿Qué es? ¿Una comunidad de vecinos o qué es esto? O sea, vamos a ver, vamos a ser serios de una vez por todas y decir, vamos a aportar pruebas, vamos a decir las cosas como son. No nos quejemos nosotros, no veamos la paja en el ojo ajeno y no queremos ver la viga.
Claro, es que además, si os fijáis, el debate no está siendo, no estamos preguntando si creéis que hay amaños en el fútbol español, no, estamos
sí, preguntando, razón.
Claro, por las palabras de Lendoiro, por cuándo las pronuncia, dónde pero las es que, pronuncia, en qué
Rubén,
contexto.
Vamos a ver, Lendoiro, en el ejercicio del derecho, que
no,
decir,
no preguntamos si existen amaños en el fútbol español, porque eso no se pregunta, eso se denuncia.
Voy más allá, fíjate, no es una cuestión de aportar pruebas solamente, es una cuestión de que si un presidente con tanta experiencia como Lendoiro ve indicios claros de que se están amañando partidos, me parece muy prudente,
Marco,
por su parte, anunciarlo públicamente. Y una valentía,
no,
además.
La
gente del fútbol...
¿Qué gana anunciarlo? Sí.
públicamente nada, porque si, como él dice, es tan claro, lo denuncia públicamente, va a dar igual, porque mañana va a seguir sucediendo.
En este momento es más simple.
Marco, es que me llama, no tiene que meter.
Marco, Arancha, esto es más simple. El ventilador se ha puesto en marcha.
Exacto.
Y el Endoiro no se ha puesto a poner el Endoiro.
Sí, claro, pero es que el Endoiro
en marcha, suelto. Como el anterior,
pero Oliva,
el que lo ha hecho más prudentemente es Tebas, que él sí dio traslado a la fiscalía de las dudas que tenía.
El Endoiro habla de hace dos años. Es que puedo decir yo, cuando los pterodáctilos sobrevolaban. Es que eso no es serio. O sea, tú no puedes decir, si hace dos años lo sospechabas, hace dos años tienes que denunciarlo.
No habéis escuchado a Oliva. Es que es el momento. Es que la fiscalía acaba de entrar ahora. Es que ahora es cuando hay que hacer estas declaraciones y hay que ser valiente.
No. Estás equivocado. Se ha puesto ahora en manos de la fiscalía. ¿Por qué antes no?
Claro.
Porque antes la fiscalía no entraba nunca.
No entraba, porque nadie lo denunciaba. O sea,
porque ahora hay un nuevo presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que es el señor Tebas, que es un justiciero, justo con Lendoiro, y que van a salvar el fútbol.
Anda, vete a dormir, de verdad.
Marco, bien.
Bueno, le estamos preguntando también todo esto.
De probar esto. Veremos si la fiscalía...
Dadles tiempo, vosotros ya saltáis a la primera
de cambio. Caso sigue,
lo dice por la mañana y saltes por la tarde.
Claro, siendo un tema tan serio, tiene que actuar la fiscalía, tiene que actuar la justicia. Hemos preguntado esto mismo, si estáis de acuerdo con las declaraciones de Endoiro o no, en la página web de la COPE, www.cope.es. Hay mucha gente votando, ¿verdad, Edu Badía?
Sí, 3.000 votos. Llegando a esos 3.000 votos en cope.es, gana el sí de goleada. Un 80% comparte esas palabras del Endoiro, el 20%, y con solo 505 votos no crea el presidente.
Oliva, un placer, amigo. Otro, Marco, otro. El pueblo soberano.
Vamos,
madre mía.
Vamos, Arancha.
Lo bonito que es el fútbol y los
es alucinante.
Cada vez que me abandona, la mesa, que Arancha me abandona como pareja y palma siempre.
A las 8:30 más
deportes. Creo que Marco Antonio Sánchez vuela.
A las 8:30 volvemos, Juan Pablo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Sigue la linterna.